Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
Estamos viendo el concepto cultural de Meshalim, de las parábolas. Y Una parábola dice así: un león mató a un animal, pero un hueso se le quedó en el cuello, por lo cual proclamó: le daré una gran recompensa a quien lo saque. Una garza egipcia, la cual tenía un cuello largo, vino y lo sacó. Pidiendo la recompensa, el león le dijo: vete y presúmele a todos que metiste tu cabeza en la boca de un león y aún así saliste en paz de ahí. ¿Estamos satisfechos con que hemos estado en la boca del león y vivimos en paz? Esto es, era la manera en que ellos enseñaban a los niños, a los judíos, porque un Meshalim, una parábola, se te queda más en la mente. Y las parábolas están todas llenas de muchísima cultura. Hay muchísima cultura en las parábolas. Por ejemplo, una parábola puede ser la parábola de la semilla de mostaza, donde el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, prolegómeno. Aquí es semejante, es esa parábola, lo está comparando, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de hortalizas y se hace árbol, de tal manera que viene las aves. Aquí tenemos el elenco. ¿Quién participa? La semilla, la hortaliza, el árbol y las aves. Del cielo y hacen nidos en sus ramas, trama y conflicto. Así decía también: ¿a qué haremos semejante al reino de Dios o con qué parábola compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas. Ahora, ¿ustedes tienen en la mente algo en cuanto a la semilla de mostaza?
No.
Les voy a enseñar cómo es la semilla de mostaza, ¿ok? Aquí está mi esposa en Galilea. Y todo esto que está atrás es mostaza. Cuando esta mostaza se seca, es pequeñísima y se abre y tiene semillas pequeñas de mostaza. Entonces, muy, muy pequeña. Si ven, todo esto es mostaza. Cuando tú piensas en pájaros y en mostaza, piensas en esto. No es así. La mostaza es así. Y cuando crece, crece un poquito más, pues sí llegan los árboles, pero no se quedan siempre ahí. ¿Solamente qué? Temporal. Entonces, cuando vemos la parte de la semilla, esto es el mar de Galilea, ¿ok? Mar de Galilea, mostaza. Esto es el mes de febrero. Así es como se ve. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno amplía la parte cultural, esta es la mostaza y esto es un pájaro. Si tú quieres interpretarlas desde tu punto de vista, vas a pensar en estos árboles y en los pájaros, que es muy distinta a ellos. ¿Sí ves? ¿Alguien pensaba que la mostaza era así de delgada?
No.
¿Que era así de pequeña? Entonces, esa es la diferencia, es la parte de lo que te da. Muy bien. Entonces, esa es la gran diferencia. Cuando tú ves las parábolas, lo que estás viendo es realmente eso. Estás viendo muchísima, muchísima de la cultura. Cómo decían ellos, la levadura, qué es la levadura, cómo se hace la levadura, etcétera, etcétera. Pero les voy a dar el ejemplo, porque cuando la gente ha leído el libro que escribo, siempre me dicen: oye, hermano, realmente nunca había visto las parábolas de esa manera. Entonces, vamos a ver el ejemplo de una parábola donde mucha gente se va por la tangente y no entiende el significado de la parábola. Y vamos a usar el análisis textual. La parábola está en Lucas 18, 1 al 8. Y dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad, ¿okay? Había en una ciudad, prolegómeno, un juez, el elenco, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, elenco, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi ¿qué? Adversario. En la cultura, lo primero que entendemos es, esta mujer es viuda. Y si es viuda, muchos pensamos que es una mujer humilde. Una mujer que necesita un favor. Una mujer que necesita mucha ayuda. Porque en el contexto cultural, las viudas son pobres, pero no siempre. No todas las viudas son buenas personas. ¿Ok? Hay viudas amargadas, como Mará, que estaba amargada. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vemos la parábola, está esta viuda, se viste de negro, cultura, y está el juez, un anciano de la sinagoga. ¿Ya todos me están siguiendo? Y le está, pídele y pídele y pídele y pídele y pídele. Pensaríamos que la viuda, pues es una pobre viuda. Hasta que vemos la palabra, el análisis lingüístico, hazme justicia. Esto es ekdikeo en griego. Ekdikeo, ¿verdad? Significa véngame. Haz venganza. Les voy a preguntar, hazme justicia y véngame, como que no se oye igual. Esto es, si va una mujer viuda a decirle a un juez, hazme justicia, pero si dijera, véngame. ¿Qué le está pidiendo realmente al juez? ¿La venganza va a ser suave? ¿Ella quiere que sea suave? Quiere que con toda la ley se vaya contra este, lo meta a la cárcel y si es posible lo mate. ¿Sí ves cómo cambia el sentido ahora? Porque la venganza tiene mucho que ver con el contexto. Esto es, la viuda, dice ahí, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Por qué el juez responde a la respuesta o por qué le responde a la pregunta o la petición de la viuda? Sí. Pues, o sea, él lo que quiere es que ya se largue la mujer y no lo vuelva a qué. Porque las viudas no tienen mucho tiempo. Tienen todo el tiempo. Entonces la viuda va a tener la capacidad de ir. Por eso Pablo le dice a las viudas que son jóvenes que mejor se casen. Si no van a andar de chismosas metiéndose en las casas. ¿Se acuerdan de esa parte? ¿No dice eso la Biblia? Entonces, ¿qué pasa? Entonces el juez está viendo, esta me va a agotar. Esta me va a agotar. Ahora, la palabra que menciona aquí es me agote, es un término que indica en el hebreo ponerle un moretón en la cara. En este sentido, la viuda no es una dulce paloma, no es una mujer pobre con necesidad. Más bien es alguien que anhela en su corazón venganza y también está dispuesta a ser agresiva para que la escuchen y hagan algo al respecto, si no le va a poner un moretón en la cara. ¿Sí ves cómo cambia todo? La petición de la viuda es justa, o al menos que es correcto, pero la venganza es algo que es correcto. O sea, ¿es bueno que uno busque venganza? Entonces, cuando nosotros pensamos que la viuda somos nosotros y que el juez es Dios, cometemos un gran error. Porque ¿a poco Dios anda con que ya no me estén molestando? ¿Me van a agotar? No. ¿Cuál es el punto de la parábola? La insistencia en la oración. El punto de la palabra es la insistencia en la oración. No tiene nada que ver ¿Con qué? Sinagoga, cátedra de Moisés, está dice y dice y dice y dice y dice. Así uno debe de orar. Con esa insistencia. Pero no para que te vengue Dios. Pero sí con la misma insistencia. Entonces, en este contexto, lo primero que vemos es, ¿es la viuda una santa paloma?
No.
No. La viuda no es una santa paloma. Ahora, otro concepto para entender tiene que ver, por ejemplo, la idea de la parábola del gran precio, la perla. Fíjate, mucha cultura. También el reino de los cielos es semejante a un mercader, prolegómeno, que busca buenas perlas, elenco, que habiendo hallado una perla preciosa, trama, fue y vendió todo lo que tenía y qué, y lo compró. Primero, la primera parte que ves es la parte de un hombre. Un hombre en griego es ántropos. Ántropos. El mercader es un hombre. Es un hombre. ¿Ok? Una persona de mercader es un emporo, de ahí viene la palabra empresario, emporo, lo cual significa un mayorista, ¿ok? El mayorista va a vender, encuentra una perla de gran precio y ahora la quiere ¿qué? La quiere vender. ¿Pero qué son las perlas? Pongamos atención a la parábola y lo que dice, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas. Todos pensamos que la perla es la que es importante. No es la perla, es el mercader. El reino de los cielos es semejante a un mercader, no a la perla. ¿Qué hace el mercader? Es un mayorista. ¿Verdad? La idea de un mayorista es ¿qué, manos? Comprar, vender, hacer, estar al tanto. Por lo tanto, no dice el reino de los cielos es la perla o las perlas. De acuerdo a escritos de aquellos tiempos, se habla que las perlas eran de gran valor, como en el caso de las dos perlas que Cleopatra, las cuales valían 10 millones de sestercios, y el regalo que César le dio a la madre de Brutus, lo cual valía 6 millones de sestercios. Por lo tanto, cuando vemos las mismas son de gran valor. En algunas ocasiones se colocan como más costosas que los rubíes. En aquellos tiempos eran joyas que no se veían muy común en todo el imperio. Por ello eran tan costosas, por ello pensar que una persona común tuviese era inaudible. En el caso del valor de 10 millones de sestercios es mucho más que 10 millones de dólares. Y esto era lo que gastaba Marco Antonio por el amor que le tenía ¿a quién? A Cleopatra, según lo dice Pliny, el cual decía que en un plato de vinagre colocaba un par de aretes de perlas y los veía disolver para después tomarse los residuos. O sea, dice el historiador Pliny que ponía las perlas en vinagre y se disolvían y se lo tomaba. Así de rica era la gente antes. ¿Ok? Ahora, ¿las perlas saben cómo se producen? ¿Sabe? ¿Quién no sabe?
Perdón, si estoy en lo incorrecto, pues me corrijo. En el mar hay unas almejas.
Sí.
Y ahí.
Sí. ¿Pero por qué? ¿Cómo se produce?
Un montón de tiempo el proceso para que ella se forme adentro de la.
La almeja sufre dolor. Y en vez de llorar, tira como sangre. Y eso se hace duro. Y la guarda. Y eso va formando y se hace una perla. So, las perlas es el dolor de una almeja. ¿Ya todos me están siguiendo?
Sí.
Porque es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de los cielos. Ya todo está cambiando, ¿sí ven? Cuando empleas cultura, todo empieza a cambiar. De tal manera que, ¿qué sucede? ¿Ok? Fíjate. No es que las perlas es el reino de los cielos, sino el mercader. El mercader, o sea, aquellos que nosotros somos aquellos que estamos buscando buenas perlas. Una historia que se le llama José, quien dio honor al sábado en Babilonia. Un gentil rico oyó de la fortuna de las historias de un caldeo que habló de cómo José obtuvo todas las propiedades de aquel rico gentil como consecuencia de ese honor. El gentil vendió todo lo que poseía y compró una piedra preciosa, la cual puso en su turbán. Mientras cruzaba el puente, se le cayó al río y fue tragada por un pez. El pez fue pescado y después vendido en el mercado la tarde de un sábado. El pescador lo trajo a José, quien daba honor al sábado, quien al prepararlo y abrirlo encontró la piedra preciosa, la cual vendió por 13 cuartos llenos de denarios de oro. El punto de la historia es que cualquiera que guarda el sábado será bendecido en gran qué manera. Aquel hombre gastó mucho dinero, se la puso en su turbán, pasa por el puente y se le cae. Se cae la perla en el agua, viene un pez, la agarra, la come y se la lleva. Este hombre estaba buscando cómo hacerse rico, le costó mucho la perla, la puso su turbán y se estaba paseando el día sábado. Agarran al pescado y el otro está no buscando las perlas, pero sí haciendo lo que es la voluntad de Dios, guardando el día sábado. Y luego se le sirve el pez, abre el pez y está ¿qué? Tú, chiquito, vas a encontrar a alguien que te va a pagar mucho dinero para que trabajes el domingo. Muchos lampiras, va a ser mucho. Y entonces tu papá dice, no, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Pero tú eres terco y te vas a trabajar. Y él gana mucho dinero. Y viene en el camino en la moto, lo detienen los maleantes, los malos. Le roban todo su dinero que ganó el domingo y también la moto. ¿Todos me están siguiendo? Sí. Y luego llega el pobre el domingo y le dice, papá, me robaron la moto. Y le dice el papá, si no hubieras ido a trabajar el domingo, todavía tendrías la moto. No el dinero, pero la moto, sí. Mejor te hubieras quedado, ¿a qué? A adorar. Mira a tu hermano, tiene la moto. Y no solamente eso, sino que vino un maleante, el cual usó de los servicios de la tarea de él y le pagó todo el dinero que te robó a ti. Y este no trabajó. ¿Qué estoy usando? La idea de una parábola, ¿para qué? Para dar una enseñanza profunda. Lo que tú tienes que entender en cuanto a esto es que el reino de los cielos es como un mercader. No es la perla. Tú tienes que buscar el reino de los cielos en todo aquello que encuentras y hayas valor. Nuestra piedra preciosa es que es el sacrificio, el dolor acumulado a través de los años. Porque ¿quién lloró? Jesús. Y nosotros sufrimos por trabajar, nosotros sufrimos por tener familia, nosotros sufrimos por todo. Pero cuando venimos a encontrar este sufrimiento de Jesús, es una perla para nosotros. Es más valiosa que todas. Y yo soy, y tú eres, somos el reino de los cielos, somos la iglesia. Y entonces, ¿qué pasa? Y consideramos, vendemos todo, dejamos el trabajo, dejamos la familia, dejamos todo por seguir a Jesús. Y consideramos la perla, el sufrimiento de Jesús, algo más valioso que todo lo demás. De tal manera que eso viene a ser nuestro final a lo que sería la dedicación de nuestra vida. Así es semejante el reino de los cielos. No tiene que ver con la perla, sino con la actitud de ¿quién? Del mercader. Pero si sabes cultura, entiendes mejor. ¿Por qué entiendes mejor? Porque ahora sabes todo. Entonces, no solamente ello, ¿verdad? Tienes la parábola del tesoro escondido. Hermano Israel, ¿dónde tienes tu dinero? En el banco. ¿Cómo se llama el banco? ¿Por qué lo tienes allá? Muy bien. Mira, en los tiempos de Jesús no había bancos. ¿Dónde crees que guardaban su dinero? En la tierra lo enterraban. Tenían una parcela como esta, diciendo que si llegan los romanos, nos van a robar, pues lo van a enterrar. Y lo enterraba aquí en alguno y lo metía ahí. Entonces hubo un hombre que enterró su dinero y resulta que otro va pasando y se murió el hombre. Y luego el hijo vende el terreno, pero no sabe que el terreno tiene un tesoro. Entonces va el otro caminando y se tropieza y encuentra el tesoro. Y va y le dice, va y vende todo y viene y compra el terreno, pero no compra el terreno por el terreno, lo compra ¿por qué? Por el tesoro. ¿Sí ven la parábola? O sea, tiene que ver con cultura. ¿Dónde metían ellos qué? El dinero. ¿Y lo encontró? O sea, todo lo es la Meshulim, todas las palabras están llenas de cultura, porque está explicando acerca de esto. Y cuando lo encuentra, ¿qué pasa? Pues ahora puede que disfrutarlo. ¿Qué es lo que hace? Lo vuelve a esconder. A ver, les voy a preguntar, aunque no es clase de filosofía, porque esa es la clase de Colosenses, si no estamos en Elgin, pero si no, sí les preguntaba. ¿Es correcto que si tú eres el hombre y encuentras un tesoro en un terreno, es correcto esconderlo y comprarlo? ¿No es fraude si no le dices al dueño? A ver, piénselo.
No.
A ver, ¿por qué no? ¿El bien para quién? Ok, sigamos, vamos, esto ya no es filosofía, pero fíjate, lo estoy haciendo pensar. Ahora, ¿qué es lo que haría un cristiano?
Ah, en cuanto al cristianismo, sí es
fraude. Ah, ok, pero somos cristianos y estamos en una aula cristiana.
No, pero ya yo me
desligué. Ah, ok, ok, ok. Cuidado, cuidado, cuidado con el hermano que se... Que no se ok, bueno, muy bien. Sigamos, sigamos. Vean ustedes, sigamos. Pónganse, ¿ok? Vean ustedes. Todos pensaríamos que sí, que es fraude. Que no es algo correcto hacer. Que no es algo cristiano hacer. Les voy a dar otra parábola. Es una historia. La historia de Simeón ben Shetach. Y el rabí tenía como 100 años, viejito como yo. Y tenía discípulos como ustedes. Y entonces el rabí vivía un siglo antes de Cristo. Y entonces el rabí iba al monte, agarraba leña y la cargaba y para hacer el fogón y hacerle de comer a los estudiantes en la tarde. Porque no había como aquí cocineras, él lo hacía todo. Los estudiantes dijeron, vamos a ponernos de acuerdo. Mira, nuestro rabí tiene 100 años. Ya está muy viejito. Vamos a comprarle un burro. Vamos a cooperar, le compramos un burro. Y al comprarle el burro, puede ir en el burro y traer la madera en el burro. Y van y agarran a un comerciante, los mejores, que es un árabe, y le dicen al árabe, oye, véndenos el rubo. Dice, yo vender el burro, yo lo vendo, cuesta tanto. Y le venden el burro y vienen los estudiantes, se lo entregan a su rabí, Simeón ben Shetach. Y se lo entregan y el rabí está muy contento, pues, oh, estos estudiantes muy contentos. Gracias, Señor. Porque me diste un burro a través de mis estudiantes. O sea, no los hiciste burros a ellos, sino que ellos me dieron el burro a mí. ¿Ok? Y un día el rabí está peinando el vello del burro. Y mientras lo está peinando, se amarra y lo jala más y se cae una esmeralda. El árabe era tan rico que ni se daba cuenta que se le había ido una esmeralda. Porque los árabes son ricos. Entonces la agarra el rabí Simeón ben Shetach y dice... Una esmeralda. Con esa ya se compra 1,000 burros. Y se deshace de los otros burros. Digo, de los discípulos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, va Simeón ben Shetach y le dice a los discípulos. Discípulos, cuando compraron el burro, compraron el burro con la esmeralda. Y dicen, Dios te bendice, Rabí.
Dios permitió que la esmeralda estuviera en el vello para que cuando tú pasara y ya seas rico y todos somos ricos contigo, Rabí Simeón Ben Zetach. Y dicen, no, no, espérense. La pregunta que yo les hago es si realmente lo compraron con la esmeralda. Y dicen, no, no sabíamos que estaba así. Dice, bueno, tomen la esmeralda y llévensela al árabe. Porque ustedes nada más compraron el burro. Ahí van caminando los discípulos con el árabe y todos, ay, nuestro rabí es un tonto. Tonto, tonto. Necesitamos darle baleadas porque es un tonto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan con el árabe, le dicen al árabe, árabe, traemos esta esmeralda. Es tuya, venía en el burro atrancada en el vello y aquí está. Y dice el árabe, ¿pero por qué me la regresan? Porque nuestro maestro Rabí Ben Simeón Ben Zetach no la pide. Y agarra la esmeralda y dice, gloria al Dios de Simeón Ben Zetach, porque es un hombre justo y perfecto. ¿Qué les acaba de enseñar el Rabí a los estudiantes? Que uno se hace rico de una manera correcta. Y que cuando uno da un buen testimonio, hasta los extraños adorarán al Dios que uno adora. Amén. Por las acciones que uno tiene. Regreso a la pregunta. ¿Qué debes hacer si encuentras el tesoro en el terreno? ¿Lo vuelves a esconder? ¿Nos está diciendo Dios entonces en la parábola que hagamos eso y hagamos fraude? No. Porque el punto de la parábola no es hacer el fraude.
Con la honestidad hacer tesoro en el cielo.
¿Y saben qué pasó? Eso lo hablamos después del lunch. Porque ya se acabó, ya se acabó. No, ya se acabó, ya se acabó. 12. Yo acabo porque si no, luego no comen. Dios les bendiga. Gracias.